¿En qué momento nos vamos a sentar a hablar de la crisis de inseguridad y convocar a los que saben, a los especialistas, para enfrentar una situación tan compleja y que se deteriora cada día más? Y vamos a dejar de lado el espectáculo, el show, ¿no es cierto? La competencia por quién hace la propuesta más radical y a la vez más estúpida para enfrentar la crisis de inseguridad. Es difícil tratar de cambiar la agenda nacional. Y hemos hecho acá un esfuerzo
exitosa,
yo creo, del que todos pueden dar fe, ¿no? De que nos ocupemos en algún momento de lo que está pasando en el Perú. Es decir, ¿en qué momento vamos a afrontar con responsabilidad, para empezar, una discusión seria, no esas mesas a las que Manuel Rosas, con el humor que lo caracteriza, define como mecedoras? Es decir, ¿en qué momento nos vamos a sentar a hablar de la crisis de inseguridad y convocar a los que saben, a los especialistas, para enfrentar una situación tan compleja y que se deteriora cada día más? Y vamos a dejar de lado el espectáculo, el show, ¿no es cierto? La competencia por quién hace la propuesta más radical y a la vez más estúpida para enfrentar la crisis de inseguridad. O sea, están pensando, porque además no han aprendido nada de la historia del Perú. O sea, pretenden, por ejemplo, decirnos que para enfrentar la crisis de inseguridad, lo que hay que hacer es recuperar la mano dura de Montesinos y Fujimori. Oigan, ¿en qué país han vivido ustedes? Si Sendero Luminoso y el MRTA fueron derrotados, y sobre todo Sendero Luminoso, que era una organización que había extendido sus tentáculos por todo el país, si se pudo derrotar a Sendero Luminoso en el campo, que fue el primer capítulo al que se le da demasiada poca importancia, fue porque se logró una alianza entre el ejército, las Fuerzas Armadas, pero en particular el ejército, y las organizaciones campesinas, las organizaciones de las comunidades nativas, que lograron constituir comités de autodefensa armados y armados por el ejército peruano para enfrentar juntos a Sendero Luminoso. Fue eso lo que derrotó a Sendero Luminoso, no acusar a los campesinos de terrucos. No, eso no fue lo que derrotó. Por eso íbamos perdiendo. En el momento que se dio la vuelta a la esquina, el momento en que se aisló a Sendero Luminoso, fue en ese momento clave en que, después de todo lo que habían aprendido las Fuerzas Armadas de sus propios errores en la guerra contra Sendero Luminoso, se logró esa alianza con los campesinos, que eran las principales víctimas de Sendero Luminoso. Y se logró esa alianza que primero neutralizó y luego derrotó militar físicamente a Sendero Luminoso por todos lados. Mientras en la ciudad había una disputa, pues, entre los Martín Rivas, que creían que el mejor terrorista era el terrorista muerto, y lo único que hacían era crear enormes dificultades para los avances de la investigación, porque mientras la policía, y no solamente la DIRCOT, y no solamente el GEIN, porque esto empezó de mucho antes del GEIN, cosechó los frutos de años de trabajo de inteligencia y de aprendizaje de la propia policía, y de penetración, de infiltración, de inteligencia, hasta de lectura. Yo creo que los que más saben sobre el maoísmo en el Perú son los policías antiterroristas peruanos, porque estudiaron el pensamiento de esta gente, cuáles eran sus referentes. Y usted le pregunta a cualquiera quién es Enver Hoxha, y usted no tiene idea. Pregúntele a Benedicto Jiménez, a cualquiera de GEIN, y les aseguro que saben quién era. ¿Ah? Porque estudiaron el fenómeno del marxismo, y no solo el marxismo, sino sus versiones extremas, el maoísmo en sus versiones extremas.
¡Exitosa!
Estudiaron a Pol Pot, estudiaron los referentes internacionales que Abimael podía tener. Y en esa, y estaban confrontados con los energúmenos que pensaban que el ojo por ojo, que si te mataban uno, te los tenías que matar dos, y así íbamos perdiendo porque no los derrotábamos. En el momento en que se lo derrotó fue en el momento que empezó a usarse la inteligencia, que se infiltró y se llegó hasta la cabeza gracias a la información proporcionada por su propia gente, a la que se logró quebrar con inteligencia, mostrándoles que estaban derrotados, que si se rendían y se pasaban a este lado, tenían la oportunidad de seguir viviendo, pero que en la guerra iban a perder. Y eso fue una victoria extraordinaria de la inteligencia, de la sagacidad. Entonces, lo que tenemos ahora es a gente que no aprendió nada de esa experiencia y que pretende decirnos que con la pena de muerte, que cualquier cosa que suene severa, no resuelve nada. Tenemos montones de leyes severísimas y no se aplican. ¿Por qué? Porque todo el sistema está corrupto y lo único que falta son fiestas en los penales. Lo único que falta, porque tienen todo, siguen delinquiendo desde los penales. Entonces, esto, por ejemplo, es un tema urgente de discutir, pero discutir con seriedad, con responsabilidad, tener una estrategia que no tenemos, que la moto, ya se les ocurrió lo de la moto, y un fiasco. Estado de emergencia, que entren los milicos, no saben ni para qué. Endurecer las penas, y ¿para qué? Si no estás resolviendo nada, ¿por qué? Porque no estás haciendo las dos cosas elementales que hay que hacer, tomar el control de las calles, no porque hay paro. Porque cuando hay paro, ¿han visto ustedes cómo las fuerzas del orden toman el control de la calle? Pero para enfrentar a la delincuencia no son capaces de hacerlo.
¡Exitosa!
Eso es una de las tareas, tomar el control de la calle, recuperar la tranquilidad de la gente que va a salir y no le van a robar, asaltar, meterle un balazo. Y en el otro lado hay que promover y desarrollar la inteligencia para capturar a los líderes de las organizaciones criminales, que lamentablemente son muchos. Es una tarea ardua, es difícil, es compleja y requiere inteligencia. No necesitamos que nos muestren que capturó a uno que metió un balazo, no. Necesitamos al que contrató a ese, al que dirige a ese, al que maneja el negocio de la extorsión. Ahí es donde hay que llegar y quebrarlos uno por uno, y esto nos va a tomar tiempo y esfuerzo, y en el camino por supuesto que se van a cometer errores y de repente hasta excesos. Pero esta es la discusión que deberíamos tener para hablar solo de la seguridad. Y tenemos otros asuntos pendientes. El 80% de los peruanos no la está pasando bien. ¿Cuándo van a entender eso? Lo siguen hablando de que 3 puntos de crecimiento. ¿De qué están hablando? Es decir, ¿no se dan cuenta que el Perú ha crecido hasta 8% y miren cómo estamos? En un país donde no hay carreteras, donde el agua potable no funciona en muchísimos lugares del país, demasiado, hay una crisis espantosa de vivienda, para empezar en la ciudad de Lima, los colegios se caen con un temblor de 6.1, la mitad deberían ser traídos abajo y vueltos a construir, el sistema de salud es una pena y da vergüenza. ¿Y cuál es la respuesta? Y no estamos generando, tenemos tremendas oportunidades y no las estamos aprovechando, no somos capaces de resolver lo más elemental. Tenemos una enorme riqueza minera. Bueno, hay que sacar el mineral, pues. Y para sacar el mineral hay que traer a los inversionistas. Si queremos traer inversionistas y darles confianza, entonces hay que simplificar los procedimientos. Y hay que darles confianza en la estabilidad que va a tener el traer su inversión. Pero eso es una parte del problema. Y tal vez el más importante, aunque ustedes no lo crean, desde el punto de vista económico.
¡Exitosa!
Pero desde el punto de vista social. El otro problema es el de la pequeña minería, 500.000 de personas trabajando como pequeños mineros. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a meter al ejército y meterles bala? Porque están sacando mineral, en la mayor parte de los casos, de concesiones de otros, que esos otros no están explotando. ¿O vamos a ser lo suficientemente racionales para resolver el problema y encontrar fórmulas inteligentes donde todos ganen? Donde esta gente que quiere ser empresaria, porque quieren ser empresarios, son empresarios, o sea, puedan ser parte del gran negocio de la minería, donde tenemos tanto que alcanza para todos. Pero para eso hay que usar, pues, el único órgano que no se usa en la política peruana, que es el cerebro. O lo que nos está pasando con la oportunidad del turismo. Nos acaba, lo anunció Tito Alegría, y me ha dado una pena esta mañana que diga la TTW que el Perú, Machu Picchu, perdón, no es un destino que valga la pena en este momento por todos los problemas que significa llegar hasta allá. O sea, es tremendo que nos pase una cosa así, porque eso va a apuntar en una dirección contraria. a la que necesitamos multiplicar el número de turistas que vengan al Perú. Y de ahí todo lo que hay que hacer. Es decir, ¿en qué momento, le pregunto, por Dios, vamos a discutir no solo los grandes problemas que tenemos y cómo resolverlos, sino en qué momento nos vamos a discutir qué vamos a hacer para aprovechar las extraordinarias oportunidades que tenemos delante? La agricultura de exportación, que es un boom que ha permitido multiplicar los ingresos y el empleo, que tiene defectos, todo tiene defectos, toda obra humana tiene defectos, todo es perfectible, todo se puede corregir, si está mal se corrige, no se tira al tacho. O sea, ¿por qué nos cuesta entender cosas tan elementales como estas? ¿Por qué no somos capaces? Por eso yo digo, si lográramos en algún momento, ¿no? Exitosa. Yo digo, poner el celular y la ideología afuera y entrar a discutir, sin celular y sin ideología, sobre lo que hay que hacer para enfrentar los problemas del Perú, estaríamos en un país distinto. El problema es que hay que poner un solo requisito, aparte de dejar la ideología del celular, que no entren los choros. Porque la política peruana está llena de delincuentes. Y es una de las primeras tareas que vamos a tener que afrontar, ¿no? Barrer de la política peruana a la gente que está ahí solamente por una razón para robar. Eso es la política para ellos. Es una actividad criminal más, ¿no? Muy beneficiosa. Y donde lo que se trata es tener tu partido, alquilar un partido, comprar un partido, participar en elecciones, copar puestos públicos y levantarte todo lo que puedas sin importar el destino del Perú. Pero lamentablemente estamos ocupados de esto, ¿no? De que el Ministerio Público, de que, no sé, cualquier cosa, menos lo que es la ¿no? Si la presidenta va a hacer su programa el domingo, ¿hasta cuándo vamos a tolerar esto? Digo yo, ¿hasta cuándo? Que si la señora se operó, no se operó. En fin. Mejor lo dejo ahí. Soy Nicolás Lúcar. Esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. 95.5 en la FM en Lima, canal 34 de Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre.